El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, ¿cómo están mis queridos radiopolitas? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Radiópolis, la última de la temporada. Como ustedes saben, vamos desde marzo hasta enero. En febrero nos tomamos una merecida vacación, así que los vamos a dejar con un montón de datos y recomendaciones de series. Se va a llegar nuestra querida Sol Márquez a recomendarnos para ver algunas cosas. Vamos a comentar un par de cosas que a mí me gustaron, pero no tanto. De hecho, vamos a conversar las que no me gustan. y de eso vamos a estar hablando esta serie, Bridgerton, que está muy taquillera en Netflix, también de WandaVision, también de un par de cosas interesantes que están en HBO. Todo eso vamos a estar conversando con Sol Márquez, y también vamos a estar conversando con la banda de electropop nacional Chica Rica, que este 29 lanzan su primer disco. Y vamos a partir escuchando ahora Antes de Nacer con esto que se llama Cada Día.
Vayamos a caminar. Si cada día tiene su afán,
29 de enero se presenta el nuevo trabajo de Chicarica y estamos con parte de la banda Lore, Felipe, Santiago. ¿Cómo están?
Hola, bien, gracias.
Hola, hola.
Bueno, aquí en Zoom estamos todos metidos para tener esta conversación y contarles a los auditores y auditoras de Radiópolis respecto a este trabajo que básicamente retoma, y ustedes me contarán, ¿cierto?, lo que han estado, lo que hicieron durante el 2020 y lo que ha sucedido, ¿cierto?, en este año sin poder tocar. Así que si quieren, cuéntenos un poco de dónde salen estas canciones y qué es lo que vamos a poder escuchar a partir de este 29.
Bueno, estuvimos trabajando desde el 2018 en este álbum. Ah, no, 2019, ¿no? Sí, y bueno, lanzamos El Hay Tentación y empezamos a trabajar en mucho, mucho material, ya pensando en querer hacer un disco, un larga duración, el primero, y la pandemia nos ayudó, tuvimos un par de meses para concretarlo, lo íbamos a lanzar como a mediados, fines de año, del año pasado, y dijimos, bueno, esto no nos apura, la pandemia nos da este espacio de tomarnos más tiempo para concretar algo más lindo, más fino, y ya, ahora pronto sale el disco, este viernes 29, y nada, estamos muy ansiosos por escucharlo y porque todo el mundo pueda acceder a él también.
Bueno, yo lo estuve escuchando y les puedo contar que se viene muy entretenido. Después de esta conversación vamos a escuchar un par de temas y preguntarles respecto también, dice Lore que en ese sentido, a pesar de todo el lado negativo, ¿no?, que ha tenido la pandemia y el encarcelamiento que todavía estamos viviendo, la posibilidad de poder estar enfocados y poder estar creando, ¿cierto?, en este contexto les ayudó. Claro. Y ahí cuéntenos un poquito respecto a eso, respecto a el proceso creativo que deriva en este, en esta sonoridad y en estas canciones que vamos a poder escuchar ahora, un par de adelantos, pero a partir del 29. No sé si Felipe, Santiago o Martín quieren contestar.
Sí, o sea,
Felipe, juegue.
Bueno, un proceso creativo que viene de hace harto tiempo ya. Que es un sonido que hemos estado buscando hace rato. Y en ese sentido, claro, el proceso creativo mismo del disco partió más o menos por el 2019, haciendo algunas maquetas y pudiendo después concretar algunas grabaciones en unas salidas que hacemos para juntarnos los cuatro y poder concentrarnos, digamos, salimos de Santiago. Pero eso en realidad, eso en cuanto al proceso creativo, fundamentalmente yo diría que viene como este disco en el fondo viene como a concretar como una búsqueda que hemos estado haciendo hace harto rato, más allá de que hagamos hecho ciertas maquetas para el 2019, creo que es más largo que eso.
Ahora, Santiago, probablemente la mayoría de la gente que nos está escuchando no ha tenido la posibilidad de encontrarse con la sonoridad de este proyecto. Contémosles un poco de dónde viene, de cuáles son sus influencias y expliquémosles un poco, adelantando lo que vamos a escuchar en un ratito, a qué suena Chicarica.
Yo creo que esa es la pregunta más difícil.
Esa es la pregunta.
A eso me dedico, a hacer preguntas difíciles.
Yo, siendo muy honesto, creo que Chicarica suena a Chicarica. Como que hacemos canciones como con instrumentos mayoritariamente electrónicos y guitarra, pero no sabría decirte cómo suena a esta banda. Quizás, no sé, pues, si hay gente claro. Que conoce Busca Bulla o, no sé, cosas de la Jessy Lanza, pueden encontrar cosas similares. El Lado Negro también, de pronto, tiene unas par de cosas como que pueden ser, pero siento como que no sé si hay una referencia tan clara. Como que,
claro, si te gusta, pero si a la gente... La pega es un poco, para la gente que nos está escuchando, decir, bueno, si te gusta el dream pop electrónico, que sería desde ahí donde yo lo vincularía probablemente, y yo entiendo que a los músicos, llevo muchos años entrevistando músicos, les carga cuando uno los trata de categorizar, pero Spotify lo hace, las plataformas lo hacen, cuando uno va a disquería te ayuda a decir, bueno, si te gusta no sé, el trip hop y lo mezcláis un poquito con Belén Sebastián, probablemente te encontréis un poco con esto, ¿no? Podría ser ese un acercamiento posible, ¿no? Ninguna sonoridad viene de la nada, seamos honestos.
Claro, sí, pues sí, pues, obvio, no sí, estoy diciendo obvio. Como que estamos inventamos la rueda, pero claro, yo creo que si a la gente le gusta la música electrónica y también le gustan las canciones, como quizás no tan sufridas, no somos tan emocionales, como que puede que le guste Chica Rica.
Ahora, también hay un espacio que me pareció interesante del disco, que es el espacio para la experimentación, ¿no? Y ustedes juegan con esto del formato de canción pop, cortita, 2.5, 3.5 minutos, muy concentrada en sí misma, coro, entrada, o sea, se puede entender, pero también hay al interior del disco varios juegos sonoros que pueden ir entrando con, que quizás le da más libertad, ¿no? O más juego al disco, de decir que en algún momento escuchamos la voz de Lore, como que parece que estuviera ensayando, pero no está ensayando, y eso termina siendo como el beat de una canción. Hablemos también un poco de ese ejercicio que ustedes escogieron dejar a lo largo del disco.
Sí, hicimos algunos recortes de improvisaciones grabadas que hicimos mientras estábamos haciendo las canciones del disco, en esta junta donde nos vamos como una o dos veces al año, afuera o dentro de Santiago, pero no nos enclaustramos solamente para crear. Cada día nos tomamos varios tiempos para improvisar o tocar libremente, y eso lo vamos grabando. Es un ejercicio que hacemos desde que empezó este proyecto, y no lo hemos abandonado. Y desde esas grabaciones dijimos, bueno, quizás podemos pescar un poquito para mostrar cómo es el proceso creativo de Chica Rica. Entonces, en esos pequeños instrumentales nosotros mostramos el mundo creativo donde estamos los cuatro encerrados.
Ahora, creo que es bonito eso, porque finalmente es como ver un poco, escuchar un poco la cocina de Chica Rica.
Sí.
Ahora, sí, de todas maneras.
Es interesante. Ahora también hablemos un poco del nombre, ¿no? Porque a mí me pasó y inmediatamente, bueno, claro, yo me fui muy lejos, Chica Rica, me imagino cumbia o una cosa así. ¿Por qué escogieron ese nombre, ese concepto, quizás que nos ayuden a entenderlo para ponerle a un proyecto musical que está mucho más cerca del pop y de la electrónica?
Ya
me puse
Felipe, hágase cargo de sus decisiones.
Hágase cargo, eternamente me tendré que hacer cargo de esto. Nada, el nombre la verdad es que nació como de una anécdota, como que no hay mucha vuelta que darle, la verdad. Yo hace unos 6 años hacía clases de guitarra a cabros chicos, y en una de esas clases de guitarra tenía que enseñarle un ritmo de un rasgueo de la guitarra, y que era como un tarararat, un tararara. Y como, ¿cómo verbalizáis eso? Y lo primero que se me ocurrió fue Chica Rica, no sé por qué, no tengo idea. Y lo conté en un ensayo y fue como, ah, mira, buena.
No sé, yo me fui a la vega, ¿viste? Así. La cultura pop que uno tiene en la cabeza.
Sí, pues puede ser, pero no quiero
subirlo
a René de la Vega.
Estuvimos mucho tiempo tratando de ponerle un nombre, y nosotros como en el chat de WhatsApp nos llamábamos Chica Rica y todo era como Chica Rica, y después fue como, ya, ¿por qué no nos quedamos así? No pasa nada. Y nos quedamos así y ahora nos gusta.
Perfecto. Estamos conversando con Lorena Pulgar, Felipe Centeno, Santiago Faray y Martín Pérez Roa. Son Chica Rica, que este 29 de enero están lanzando su primer disco desde las plataformas, y eso es lo que les voy a preguntar ahora también. ¿Cómo se va a poder acceder a estas 12 canciones que vienen en este trabajo?
En tu plataforma favorita. Sí, Spotify, YouTube, Apple Music, todo.
Deezer, Tidal, todo.
También hablemos de la propuesta audiovisual, ¿no? Porque por ahí en el comunicado venía un videito de una de estas, que me pareció interesante, que en vez de lanzar un videoclip, lanzar uno de estos espacios más de experimentación en el trabajo audiovisual, y ustedes también trabajaron en un corto antes. También hablemos de ese vínculo que tiene la música de Chica Rica con el mundo de lo audiovisual.
Dale, Santi.
Yo creo, o sea, el vínculo, o sea, de todas maneras es audiovisual, pero también tiene que ver con trabajar con gente con que nos llame la atención y nos guste su trabajo. Entonces, en ese sentido, estos dos, no sé cuál trabajo audiovisual viste tú, pero me imagino que uno de los interludios. Entonces, esos son, y un videoclip, son trabajados con Garbo, que es un ilustrador y que también hace cosas audiovisuales y que siempre nos ha gustado, y él a su vez también le gusta lo que hacemos. Entonces, ahí estuvo el trabajo, pero siempre es como viene desde como la admiración, se podría decir, por el trabajo de otros, sea audiovisual o sea de diseño. Entonces siempre tratamos de como abordar todas estas cosas que implican equipo, de que no sea solo musical, desde ese lugar.
Ahora, por supuesto, no podemos hacer planes para el 2021 porque no sabemos cómo van a estar las cosas, pero ¿qué esperarían? ¿Qué les gustaría que pasara con este disco?
Para nosotros lo ideal sería salir a tocarlo como lo más que se pueda. Como siento que, sentimos como que la banda igual tiene una parte importante en el vivo, como que siempre nos preocupamos por hacer shows buenos, donde también haya como una parte visual que esté buena, como de hacer como un viaje sonoro a través de lo que es como la full experiencia Chica Rica HD en vivo.
No fake.
Claro. Entonces, ideal sería eso. Ahora, de acá que lo podamos hacer, estamos cruzando los dedos, pero ese es el sueño.
Bueno, vamos a estar atentos entonces y les vamos a dejar aquí a los auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile escuchando estos adelantos del trabajo de Chica Rica, que a partir del 29 lo van a poder encontrar en su plataforma favorita. Muchísimas gracias, Lore, Felipe, Santiago y Martín, por conversar con Radio Polis.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Chao, gracias a ti.
Chao. Chica Rica, a la pausa y ya regresamos.
Thank you. mí nadie me enseñó que no importa qué dirán, conmigo quieren estar porque yo les traigo paz y algo más. A mí nadie me enseñó que no importa qué dirán, conmigo quieren estar porque yo les traigo paz y algo más. Repítelo.
nos viene un febrero en donde muchos de nosotros y nosotras vamos a estar haciendo vacaciones, raid, casa y jardín. Y ahí, ¿quién nos podrá salvar? Las series, por supuesto, y para dejarnos bien recomendados con cosas para ver durante el mes que se inicia, que son vacaciones para muchos de nosotros. Estamos con Sol Márquez. ¿Cómo estás, Sol?
Muy bien. Estamos de vacaciones.
Vienen vacaciones, por fin.
Sí.
A mí, honestamente, Sol, de verdad, mi gran panorama para vacaciones, porque no voy a salir de la región metropolitana, es leer libros de los que no tengo que hacer entrevistas ni son pega y ver series.
Me parece un gran plan.
Es un gran plan. De hecho, me conseguí ahí HBO. Lo pagué a HBO para ponerme al día porque me di cuenta que la mayoría de las series que quiero ver están ahí. Así que por lo menos ahí me voy a poner al día. Por lo
bueno, HBO.
Tres o cuatro series que tengo ganas de ver que están ahí.
Si tienes que ver Lovecraft Country, yo también me tengo que poner ahí al día con esa.
Sí, quiero ver Lovecraft Country, quiero ver Watchmen, que es lo que más quiero ver hace mucho rato. Quiero ver estas miniseries que tú recomendaste. Hay una que yo no vi que me parece interesante, una con la Amy Adams. ¿Cómo se llamaba esa?
Sharp Objects. Sí, hace como dos o tres años atrás.
No la he visto. Y me tinca, caleta. Y sale la Patricia Clarkson también, que me gusta mucho.
Ella está muy bien, muy bien.
Está esta que tú recomendaste mucho con Nicole Kidman y Hugh Grant.
The Undoing. Sí. Yo creo que va a estar ahí fuerte en los Globos de Oro porque ellos son taquilleros, además.
Y la segunda temporada de, ¿cómo se llama? Little Lies. Que no la he visto.
Yo la estuve viendo de nuevo el fin de semana, este o el anterior, pues estaba en HBO Signature, así que me enganché un par de capítulos.
No he visto eso. Y lo otro que tampoco he visto es la tercera temporada de Westworld. Que sí vi las primeras dos. Hace rato, ¿cuántos fueron?
Sí.
Así que ese es un poco mi panorama. No sé si lo voy a... No parece que no está tan buena.
Pero
bueno, la primera temporada de Westworld a mí me voló la cabeza. Así como, qué buena serie. Pero bueno, como suele suceder a veces que nos rompen el corazón después. Hay algunas que nos rompen el corazón de una. Me pasó el otro día.
Sí, te pasó con una serie que yo encuentro que no me parece. Igual el American Film Institute la nombró a Bridgerton una de las mejores series del año. A mí no me parece que sea de las mejores series del año, pero sí es como es un poco el fenómeno Emily in Paris, como la serie de que todo el mundo estaba hablando y que queríamos
comentar.
Y que uno no se quiere quedar afuera en el fondo del fenómeno.
Sí, claro, pero también ahí uno se pregunta cómo se arman los fenómenos, ¿cachai? Porque también esta cosa de que tú te metes a Netflix y que Netflix inmediatamente te recomienda una cosa o tiene esta cosa horrorosa, que yo agradezco que las otras plataformas todavía no agarran esa mala costumbre, de que terminaste de ver algo y inmediatamente te pega la sinopsis de otra cosa y tú no alcanzas a decantar la experiencia que acabas de tener y ya. Y a mí esto fue lo que me pasó. Estaba en un mood, creo que fue el fin de semana pasado, que querría yo algo así como piola, tranquilo, así como llévame un mundo tipo Jane Austen, muy apropiado, ¿no? Uh-huh. Y veo esto y digo, bueno, ya voy a verme un capítulo. Total, almuerzo aquí tranquila viendo esto. Y no, de hecho me costó llegar al final del capítulo, te diré.
Sí, mira, yo pensando en cómo se arma el fenómeno de esta serie que está producida por Shonda Rhimes, que es su primera gran producción para Netflix. Ella es la creadora de Grey's Anatomy, bueno, yo creo que ya con Grey's Anatomy, Station 17, es como todo.
También
estábamos esperando.
También es How to Get Away with Murder, también es de ella, ¿no?
Sí, también es de ella. Private Practice, bueno, un montón de cosas. Ella es una de las creadoras y productoras más poderosas de la televisión. Y estábamos esperando qué es lo que iba a hacer en Netflix. La serie no está creada por ella. Está creada por Chris Van Dusen y está basada en una serie de novelas que de hecho se van a llegar acá por si las quieres leer. No las quieres leer.
No.
y esta es la idea como de medio volver a contar lo que pasa en la era de la Regency, que se conoce en Inglaterra, que es al principio del 1800, si no me equivoco, de una familia muy poderosa y cómo la hija mayor es presentada en sociedad y va a tener y como que medio se enamora de un chiquillo que es un duque, que me parece muy guapo. Él, de hecho, es el actor está siendo mencionado como el posible próximo James Bond, que es un actor que tiene una carrera súper interesante antes y había trabajado, de hecho, con Shonda Rhimes. Y es como la apuesta, él se llama René Jean Page. Es la apuesta como a contar una historia más así del melodrama desde una mirada medio John Austin, que eso sí hacen uno, que es algo que ella había tratado de hacer antes con Romeo y Julieta y que no le había resultado, y que se mete acá a contar además temas sobre todo de diversidad racial, que es algo que la acompaña siempre en todas sus historias. Pero yo coincido contigo que no, a mí no me parece que es una gran serie, me parece que es una serie como entretenida y tiene una cosa media soft porno, de hecho. Me parece a mí que son.
Sí, ahora me pasó.
La idea de ver todo lo que no vemos con John Astin, ¿no? Todas las escenas sexuales en el fondo.
Claro, pero ¿sabes qué? Creo que me pasó algo parecido de esta otra serie. Está la chica que viajaba en el tiempo y se iba de la Segunda Guerra Mundial a la Escocia antigua.
¿Cómo se Outlander, sí.
Que también era como romántica, soft porn y no sé qué. Me pareció una cuestión parecida. Dos cosas tengo que decir al respecto de mi experiencia inicial, que no continuará porque habiendo tanta serie buena para ver, para que uno se quede pegado viendo una que no le gustó. Lo primero es como, yo entiendo el interés de Shonda Rhimes y entiendo perfectamente esto de querer meter actores y actrices negras en todas las series. Pero estamos hablando de este momento de Inglaterra, no puedes poner a un hombre, a un varón negro, por muy guapo que sea, como un conde. Porque además a mí me parece que es blanqueamiento de la historia. O sea, es súper poco político, ¿cachai? Decir, mira, la gente negra tenía privilegios en esta época. No, la gente negra estaba siendo profundamente esclavizada en ese momento. Entonces, creo que hacer ese gesto termina siendo súper negativo para lo que sí hay una idea de conciencia política de que queremos tener más gente negra en las pantallas. Creo que ponerla en ese lugar termina siendo dispararse en el pie, me parece a mí. Entonces, desde ahí, como que me costó caleta decir, no, pues, pero esto no. Por muy guapo que sea él, y perdóname, pero si vas a poner una persona negra siendo de 007, Idris Elba, por favor, ¿de qué estamos hablando?
Pero es que Idris Elba es mayor, ese es el tema.
Por eso.
No puede llevarla, pero no puede tener la, le quedarían como una o dos películas. Yo también, Idris Elba, hace llevo 5 años diciendo que Idris Elba. Pero pasa bueno. Eso, que ya no es tan joven, no podría llevar como la franquicia durante 5 películas, ¿no?
Eso es una cosa, y lo otro es como, yo entiendo que se quiere hacer una lectura más contemporánea de Jane Austen, pero termina siendo, también me pasó lo mismo, también termina siendo, porque hay algunos diálogos, es muy, bueno, todas las historias de Jane Austen, ¿no? Estas mujeres que no pueden heredar porque son mujeres y cuya única manera de asegurarse un bienestar en la vida, estas mujeres de clase, ¿no? De clase acomodada, es casándose bien. Eso es todo lo que pueden hacer, ¿no? Y de alguna manera se denuncia la diferencia entre los hombres y las mujeres y las tremendas libertades que tienen los varones y los límites que tienen las mujeres. Pero al final igual de nuevo terminas pisando el palito, por lo que hablábamos de Sex and the City la otra vez. Es como que partes con ese discurso, pero finalmente terminas planteando, o por lo menos eso se plantea en el primer capítulo, y uno puede sospechar que la serie va a ir para allá, de que sí, igual ella se va a terminar enamorando, ¿cachai? De que, o sea, es como... No. Resumen, Jane Austen era muchísimo más feminista 200 años atrás.
Sí, es verdad, hay una cosa de que está pasando harto eso, pero a propósito de como la conversación previa que tuvimos al programa, pensando cuál iba a ser la pauta, yo igual sigo en la cabeza con la idea de la frase de Michaela Cohen de I Might Destroy You, que la tienes que ver sí o sí.
Sí, eso también.
Que también está, que es HBO, que esta idea de que ella no había podido desarrollar su feminismo porque estaba muy ocupada siendo pobre y negra.
Sí.
Entonces, siento que la pelea de Shonda Rhimes quizás también puede ir por ese lado, como que su más que como una tiene siempre sus protagonistas son súper poderosas. En el caso de Bridgerton ella no me parece tan power igual, pero pienso que sus discusiones van por otro lado porque el amor romántico es como muy fundamental en todas sus historias.
Sí.
Entonces.
Por eso, entonces es como, que es lo mismo que me, ojo, lo mismo que me pasó, yo sí veía Grey's Anatomy y creo que alcanzaron como 3 temporadas, después desaparece Max Steamy, no tuvo ningún, no solamente porque ya no estaba, una razón importante para la serie, sino sí. Porque yo siento que después de ese desbarranco de avión, ya después ya no hay mucho más que hacer con la serie y armar retazos, ¿no? Porque yo siento que lo que sucede ahí es como quieres revelarte al discurso, pero terminas apropiándote del discurso, ¿cachai? Entonces, me parece que, no sé, habiendo tanta serie buena, no. Y la cantidad de plata, yo además pensaba, la cantidad de plata, la producción es carísima.
Sí, no, y además el contrato con el que ella se fue a Netflix, estamos hablando como $300 millones, una cosa así, como brutalmente brutal.
De verdad, o sea, por ejemplo, pienso en cuando la otra vez que estaba en este mood y vi en Netflix también esta de la hermana de Sherlock Holmes.
Sí, Enola Holmes.
Enola Holmes, y eso me pareció que era mucho más interesante, ¿cachai? Una cosa como livianita de época, bien hecha, cara, con guiños contemporáneos, eso me parecía que podía ser, pero bueno. Pero tú querías hablar de otras cosas, no voy a seguir yo pelando a ¿cómo se llama?
Bridgerton. Son, sí, el apellido de una de las familias. Sí, yo traje, estaba pensando en creadoras afrodescendientes y hay dos cosas súper interesantes para ver. En HBO también te invito a que veas Insecure, que ya va por su cuarta temporada y que ya se anunció que la quinta va a ser la final, que se estrenaría este año o el próximo, según lo que permita el COVID, que está creada por Issa Rae, está basada en una serie de YouTube que ella tenía y que cuenta la historia de una chica y sus amigas en Los Ángeles, que es una ciudad que a mí me gusta mucho, y está súper basada también en como el amor romántico, la idea de tener parejas o no, y de a poco se lo van a ir cuestionando, pero me pareció súper interesante que la relación como más fundamental es con su amiga del colegio, que han seguido más carreras, la amiga es una abogada súper exitosa, y ella fue a la universidad, pero trabaja en una ONG, donde además es como la poster child, ¿no? Como ella es afrodescendiente y se trabaja con niños afrodescendientes, ella es como, miren, somos un equipo diverso, son todos blancos, pero la tenemos a ella, entonces somos un equipo diverso. Y me gustó mucho porque arma como otro, es un universo muy distinto al que uno conoce, la manera de relacionarse, ella tiene una, le gusta rapear frente al espejo, ¿no? Como manera así como de cuando necesita levantarse el ánimo. Y está pasando por una crisis sentimental importante con una pareja de 5 años. Y ahí eso va a generar una serie de crisis. Y ella de a poco, yo ya estoy en la cuarta temporada. De hecho, anoche casi me quedé hasta muy tarde viéndola para ver cómo terminaba, porque tiene más capítulos. Siento que está como ella logrando componerse más allá de tener o no una pareja al lado. Entonces me parece que en ese sentido es interesante y es muy graciosa además. Yo me he reído...
Es una comedia entonces.
Es una comedia, sí. Pero Insecure. ¿Cómo son las comedias? Insecure, sí. HBO. Está disponible en HBO, sí. Las 4 temporadas y yo creo que además va a estar fuerte en la categoría de comedia de los Globos de Oro, que se anuncia la próxima semana. Y también te quería a propósito de que quieres ver Watchmen, Regina King debutó como directora de un largometraje, porque de hecho ella dirigió un par de capítulos de Insecure.
Lo comentaste la otra vez.
What Night in Miami, que la pude ver porque se estrenó el 15 de... Que está
yo
muy
te iba a hacer caso, Sol Márquez. Yo me metí Amazon Prime con toda la intención de ver One Night in Miami y de repente me acordé, chance, me aparece ahí que estaba la tercera temporada, los nuevos capítulos de la tercera temporada de American Gods y fui tomada por los dioses.
todo bien. Esto yo lo vería así como es muy interesante, pues estoy pensando en la conversación que tuvimos cuando lanzaste tu libro sobre qué es el cine de mujeres, ¿no? ¿Qué es cuál es un cine feminista? Y ella está contando la historia de 4 hombres en el fondo. La película está basada en una obra de teatro del mismo nombre que adaptó el dramaturgo adaptó para el cine en el fondo, y cuenta una noche que fue real de cuando se juntó Malcolm X con Cassius Clay, Legend Jim Brown, que era un jugador de la NFL, y Sam Cooke, que era un cantante que cantaba mucho, sobre todo para audiencias blancas. Entonces, lo que Regina King quiere contar desde su mirada es como esta hermandad y está como el lado más suave de los hombres afrodescendientes que nunca vemos representados en las historias. Y está buenísima. Está muy buena.
La voy a ver. Esa la tengo en mente con la otra que comentaste en Netflix, que era como esta del caso de los jurados, ¿cómo se llama? La del juicio, los 12 de...
Ah, los 7 de Chicago, el juicio de los 7 de Chicago, sí, que también está súper fuerte.
Antes de que se nos vaya el tiempo, igual démosle una pasadita a WandaVision. Yo vi los primeros dos capítulos, sé que salieron otros dos ahora el fin de semana pasado. Raro, te dije. Raro. Ahora, la gente que sabe me dice que está muy apegado al cómic, que hay un cómic que cuenta como esta historia de los personajes que para la mayoría de nosotros se nos presentaron a través de los Avengers, ¿cierto? Uh-huh. Wanda, o la Bruja Escarlata, y Vision. Y bueno, ahora hay esta serie que es como la cosa más notable del verano que sacó Disney. Claro, a mí, no sé, los primeros dos capítulos son en blanco y negro, con todos los guiños posibles a la hechizada, como ese tipo de mood, ¿cierto? Ese tipo de estética y ese tipo de humor. Y a mí eso fue probablemente lo que me produjo ruido, porque siento que la serie no está incómoda con ponerse en ese lugar cuando sabe que sus fans lo que esperan es cachar por qué están ahí. Y los primeros dos capítulos no tenemos idea por qué están ahí.
Sí, cada capítulo está basado en una serie, una sitcom, va como avanzando por décadas, es de Big Bang Light Show, de hecho hay un guiño así como una escena típica de él, cuando Paul Bettany se cae, el personaje de Vision, después viene, sí, La Hechizada, después viene de Brady Bunch, perdón, uh-huh. Cuando ya está en colores, y a mí lo creo que me parece más interesante es todas las teorías conspirativas que se están generando a partir de como, ¿por qué está pasando esto? A mí, te juro, me han escrito, no tenía idea cuánto me han escrito así, de mira, yo creo que pasa esto, o sea, más
como audio. Sol, ayúdame a entender WandaVision.
Sí, yo como, hola, no tengo ninguna explicación, pero esta idea de, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final de Endgame, ¿no? Vision lo perdimos, entonces Wanda, ¿qué pasa? Está atrapada, Wanda está tratando de hacer este mundo paralelo. La mejor amiga de estas series que estamos viendo es en verdad una espía o es alguien que la está tratando de ayudar.
Entonces, claro, porque llegan como pequeños guillos, pero es como que no se hace cargo, entonces te genera mucha curiosidad. Ahora, honestamente, es como que a mí no me da muchas ganas de seguirla viendo, porque es como ya, pero ¿en qué momento? ¿Sabes que mi problema es el tono? Es como, creo que tiene un tono como indefinido, porque le hace este guiño a estas series, pero se mete en ese mundo. Pero es como, uh-huh. Bueno, ¿pero qué pasó con el tono Avengers? Entonces es como, es un poco confuso, me parece a mí. No sé, muy bien producido y ellos dos son increíbles, lo que queráis, pero bla, 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 me pasa.
Sí, yo creo que es como lo que es como el tono, siento que es muy el tono como de la escena del final de créditos, que tú vais juntándolas y podéis armar claves. Entonces yo creo que esta serie va a tener sentido, que es una apuesta súper arriesgada hasta el
final. O sea, tenéis que tener caleta
de ver toda la, al ver toda la serie. Que me parece que es una apuesta súper arriesgada, pero yo creo que se están dando como el lujo, ¿no? Si viene, o sea, viene la serie de Loki, viene Falcon y el gallo del brazo, que siempre se me olvida cómo se llama. O sea, el soldado de invierno. Que decidieron partir con esta, que es muy distinta, porque siento que se pueden dar ese lujo, si es como, si todos nos suscribimos a Disney Plus, ¿cachai? Entonces pueden hacer...
Pero por Mandalorian, ¿cachai? Que fue una serie que enganchó desde el principio, generó, porque yo creo que una cosa es sostener el misterio, y está bien, ¿cachai? Y hay muchas series que han trabajado desde el misterio, pero que te permiten ir vinculándote a lo largo del proceso, y aquí yo siento que si uno no tiene un vínculo anterior con ellos, desde las películas o desde los cómics, es muy difícil sostenerlo, porque es muy disperso en términos de tono, ¿cachai? Eso me pasa. Es como que, bueno, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy viendo una comedia? ¿Estoy viendo una cosa de ciencia ficción, de superhéroes? ¿Esto es gracioso, es oscuro? No sé cómo vincularme con esto. Es que es incómodo, sí. Eso me pasa, siento que es incómodo.
Yo me estoy vinculando desde que me encantan los guiños a la serie, a la sitcom antigua.
Tú estás vinculando desde la historia de la televisión.
Así lo estoy viendo yo. Pero también creo que es como el gusto que se pega Marvel, si pueden hacerlo, ¿no?
Sí,
y además me parece interesante, además es de una creadora que es la misma directora de Black Widow, la película que se iba a estrenar el año pasado y que por COVID no se estrenó. Entonces ahí yo como que tengo interés en seguir viendo qué hace ella. Pero bueno, sí, me parece, es difícil vincularse. O no es como una serie tradicional en ese sentido. Y ojalá que valga la pena, por ahí no, ¿no?
Pero ay, qué miedo.
Yo te cuento, ya te contaré, porque por ahí no vale la pena. A mí me
bueno, Sol Marqué, en marzo, lo decimos, pues en febrero no hay Radiópolis, así que en marzo nos volvemos a encontrar y me cuentas qué tal. ¿Ya, querida?
Ya,
Muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad, Solmar, que eres lo máximo. Te mando un abrazo y con eso vamos cerrando el programa de hoy. Cuídense mucho. Radiopolis vuelve en marzo y mañana yo vuelvo a el semáforo y el jueves a Cuestión de Gusto, donde vamos a estar hablando con el escritor Hugo Riquelme. Que estén muy bien. Chau.
Darle fuego a la boca que quiera, tragar vida sin mover la lengua, queme mi ropa y todos mis libros. Soy tan ciega como los que gritan. Ah, 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 ah. Cae mientras aquí todo es lento. Oh, soy ficticio, olvidé diluirme en el centro.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.